En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Carlos Sánchez, Manuel Marín y Rafael de Ribot, y en los próximos minutos con Juan González Armengol, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES. Doctor González Armengol, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es, para empezar, la situación de las urgencias en este momento en Madrid, especialmente en la Comunidad de Madrid, que es de donde estamos hablando y donde están nuestros oyentes en esta mañana? ¿Cuál es la situación? ¿Qué novedades hay y cómo va evolucionando la lucha contra la pandemia?
Sin saber los últimos datos de las últimas horas, de urgencias, sí. Hasta ayer, lo que ha habido es un descenso entre el 30 y el 40% del perfil de pacientes COVID.
Entre un 30 y un 40%. ¿A qué achacan ustedes este descenso?
Bueno, si hay un descenso de personas que acuden a urgencias, es porque está disminuyendo la tasa de incidencia. Eso, primero, si disminuye la tasa de incidencia, se ve reflejado enseguida. Aquí la prueba del algodón, fuera de discusiones, es el número de pacientes que acuden, digo, en estas fases, a los servicios de urgencias. Eso implica que pueden aumentar pacientes que ingresen, y luego, si hay pacientes ingresados, puede haber pacientes que vayan a la UBI. En los últimos días, lo que está viéndose la tendencia de disminuir la incidencia en los servicios de urgencias, pero insisto, hay que verlo día a día, la evolución que hay. Empieza a compensarse en general también la hospitalización con más altas que ingresos, pero sigue aumentando los pacientes que ingresan en la UBI, y eso va a seguir ocurriendo, en mi opinión, unos pocos días más. Parecido a lo que ocurrió otra vez. Otra vez, en marzo, lo que tuvimos fue un ascenso brusco, muy agudo, los servicios de urgencias a primeros de marzo, y un descenso igual de brusco en la primera semana, al principio de la última semana de marzo. Pero la hospitalización continuó, el descenso fue progresivo y la UBI siguió aumentando hasta unos días que empezó luego posteriormente a descender.
Es decir, que vamos en una ruta en paralelo a la primera ola.
No, no tiene nada que ver. La ruta en paralelo me refiero al comportamiento. Cuando hay ingresos, hay atenciones en urgencias, ingresan pacientes y ingresan luego pacientes en la UBI, pero no tiene nada que ver. Una curva es una curva en escalada prácticamente del 80% de inclinación, y esto ha sido muy progresivo. No tiene nada que ver. Hay muchos factores muy complejos, ¿no?, alrededor del comportamiento de la pandemia. En este caso, de esta segunda ola, digamos, o esta continuación de pandemia, porque en ningún momento hemos dejado de estar en pandemia desde que lo conocimos en febrero.
¿Y qué tiene que ver este descenso que ustedes están notando en los hospitales con la restricción de la movilidad en zonas de Madrid al principio, ahora ya en toda la ciudad y las principales ciudades de Madrid? ¿Pero qué tiene que ver este descenso con la restricción en 45 zonas sanitarias de Madrid?
Vamos a ver, cuando hay cualquier tipo de actuación, en cualquier caso, con la discusión y con las noticias que salen, eso también ha tenido influencia. La restricción ha tenido efecto en un alto porcentaje de los distritos afectados, sí, por las noticias que tenemos, sí, además luego también por el trato directo y el contacto directo con compañeros directamente. Quiere decir que eso es relativamente fácil de comportar. Normalmente, cuando hay ese tipo de actuaciones, nosotros en urgencias lo notamos al cabo de 4 o 5 días. Y ahora las nuevas restricciones, cuando empezaron ayer el sábado por la noche, lo notaremos en un par de días o tres más. Si tienen más influencia, lo notaremos. Si tienen menos influencia o tienen menos efecto, pues también lo notaremos. Y eso lo sabemos nosotros, me refiero a los servicios de urgencias. Luego parte está el control epidemiológico de la tasa de contagios, etcétera.
¿Con qué criterios hay que tomar las decisiones, doctor? ¿Con la tasa de contagios, con los ingresos, con las UCIs? ¿Con qué criterios? Porque ahora mismo estábamos aquí conversando esta mañana, los que no estamos en un lugar como usted, en el clínico, en urgencias, el clínico San Carlos. Es que dice la Comunidad de Madrid que ha disminuido la tasa de contagios, pero dice el Ministerio de Sanidad que no se cree los datos. Es decir, pero esto no es una cosa de evidencias científicas.
A ver, vamos a ver. Mire, yo lo primero que tengo que decir, yo creo que hay que ver cómo luchamos contra la pandemia y no poner encima de la mesa cómo confinamos. Yo creo que me quedaría con ese primer perfil. ¿Por qué? Porque hay muchas variables y muchos parámetros que pueden tener una influencia enorme, igual que por las causas por las que hemos llegado aquí, que yo creo que ya hay una evidencia tan grande que están directamente relacionadas con la movilidad que no sé si me explico. Que nosotros nos movimos antes porque somos un país que tiene la economía que tiene y se está notando. Ahora, cuando la movilidad en otros países, que está viendo, Nueva York, por ejemplo, que se ponía de ejemplo, empieza a, pues está ocurriendo que el virus se mueve, y se mueve y tiene relación con la unidad. Hay muchos factores que influyen en eso. Lo que no digo que eso sea una mala noticia en sí, es una realidad, pero que está constatada en el comportamiento del virus y en las consecuencias que va teniendo en cuanto a cuándo aumentan los contagios, cuándo no. Y luego, para medir todas estas cosas, pues yo lo simplificaría en una tasa de incidencia. Al principio, los primeros parámetros nos movíamos con tasas de incidencia a la semana, lo estaban haciendo los franceses, estaban diciendo a la semana. Luego hemos pasado a los 14 días. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Yo no lo sé. Es una pregunta que también me hago y hago las dos cosas. ¿Qué influencia tiene la razón de tasas de incidencia de una semana a la siguiente? Que en Madrid sale por debajo de uno y en Orense, por ejemplo, sale por encima de uno, aunque con cifras que son menores. Pues hay que verlo también. ¿Qué incidencia tiene el error, el índice de reproducción? Pues si se acuerdan ustedes, es lo que hablábamos todos al principio, sí. Y se habla mucho, y se hablaba por una sencilla razón, porque la razón de tasas y el error han sido, pues bueno, digamos, parámetros que se siguen siempre en todas las pandemias. Pues de que está alrededor de uno, ha estado alrededor de uno en Madrid, por ejemplo, y ahora parece que está por debajo de uno. Pues esos son los parámetros que, ¿qué influencia tienen? Por ejemplo, el porcentaje de asintomáticos, que estaban por debajo del 1% en total en España, porque no se diagnosticaban nada más que pacientes graves, con las pocas PCRs que había, y ahora la capacidad de diagnóstica es enorme, y estamos al menos en un 50% de pacientes asintomáticos y un porcentaje parecido de oligoasintomáticos. Pues todas esas cosas, todos esos parámetros, probablemente sí merece la pena, lo hemos dicho, bueno, con unas cuantas sociedades, no concretando en estas cosas, sí. Para que pensemos un poquito, le demos una pensada. Y antes de simplificar grandes soluciones, y antes de meternos en discusiones que vayan incluso al ámbito político, los técnicos, a lo mejor, la gente desde muchos puntos de vista, y no hablo solamente de médicos, de epidemiólogos, hablo de antropólogos, hablo de sociólogos, hablo de ingenieros, hablo de expertos en telecomunicaciones, hablo de urbanistas. A lo mejor, si se juntamos todos, y hablamos y miramos las cosas que están publicándose por ahí, que son relativamente interesantes, y que se hacen este tipo de preguntas, pues observamos un poquito el debate y a lo mejor damos soluciones un poquito más inteligentes, más adaptadas al siglo XXI.
Sí, hacía usted mención a este documento de las 55 sociedades científicas y médicas que han pedido desligar la pandemia del enfrentamiento político, que los políticos mandan pero no saben.
Bueno,
doctor.
A ver, vamos a ver. Es un consenso de muchas sociedades. Yo normalmente mi línea personal de lenguaje es moderado, quiero decir, bueno, pero consensúas y cuando consensúas las cosas, pues sale. En cualquier caso, el mensaje de la mayoría de nosotros, de todos, prácticamente es: vamos a hablar, somos gente racional, podemos hablar, estamos condenados a entendernos todos, Comunidad de Madrid con el Ministerio, comunidades entre sí, todos. ¿Por qué? Porque el enemigo es común, es un virus que además tiene una capacidad de una rapidez y una tasa de contagio muy alta y además es agresivo con nuestras personas más vulnerables. Lo que ponemos encima es decir, vamos a ver, todas esas cosas que le he dicho antes, sí. Digo, hay una masa crítica muy importante de diferentes perfiles profesionales, no solamente médicos, aunque eso haya sido la firma básicamente de sociedades médicas, que queremos, que pensamos que sería bueno, que es bueno, que estas cosas pues se discutan de forma racional, fuera de aspavientos y fuera de otro tipo de, digamos, de contextos que no sean pensar un poquito con todos los datos que hay para poder aportar soluciones y sobre todo certidumbres a todos, a nosotros mismos, para empezar, a los políticos, que son los que tienen que tomar las decisiones, ¿eh? Los políticos no son marcianos, son personas, ¿eh? Cuando el presidente del gobierno tomó la decisión que tomó, pues le costó muchísimo, y lo imagino, y cuando ha pasado esto, lo que ha ocurrido en Madrid hace dos semanas y tuvo que tomar la presidenta, pues exactamente lo mismo. Es decir, pero también los técnicos y los técnicos per y alrededor político y esas cosas, también deberíamos dar una pensada a algunas cosas que hacemos y decir.
Pero, por ejemplo, el ministro de Sanidad ayer volvió a decir algo que viene repitiendo desde hace dos semanas, que vienen semanas duras en Madrid. Eso supongo que se lo dirá un médico, un epidemiólogo o alguien que está viendo unas cifras y conoce lo que usted me estaba diciendo de cómo va a evolucionar o la previsión que hay. ¿Vienen semanas duras en Madrid? Le pregunta a usted. ¿Vienen semanas duras en Madrid?
El ministro de Sanidad lleva una postura bastante prudente hasta hace un par de semanas o 10 días. Yo no comparto el discurso del miedo. Comparto la responsabilidad, y lo que le he dicho antes, la reflexión, la responsabilidad y el intenso trabajo. Yo me quedaría con la prudencia que siempre ha tenido el ministro y quien sea. No voy a entrar y no comparto el discurso del miedo ni antes. Al principio estábamos todos aterrados, pero ya hace bastante tiempo que no tenemos que vivir con eso y no podemos transmitir miedo a la población. Sí, responsabilidad.
¿De qué sirven estas medidas de limitación de la movilidad en este momento? en Madrid, ¿de qué pueden servir que no podamos salir de la ciudad de Madrid y de no llevar el contagio a Valladolid, por ejemplo?
Bueno, ahí voy, ¿no? Quiero decir, para las palabras gruesas, que cuando se dice he llevado el contagio de aquí para allá, es tan sencillo saber cómo se moviliza el virus, porque es muy fácil tipificar los virus. O sea, se sabe perfectamente, hay conocimiento suficiente para saber en marzo de dónde vino el virus, por dónde se ha movido, de qué fuente se ha movido y eso. Y ahora exactamente lo mismo. Cuando cualquier político, en este caso en general, diga es que me ha venido, me ha dejado de venir, estas cosas son fáciles de demostrar. Lo digo para no irnos al discurso ese final. Oiga, ¿hay evidencia de que esto ha ocurrido? Se puede tener esa evidencia. ¿No hay evidencia? Se puede tener esa evidencia. Y pongo encima más cosas. Creo que podemos poner de nosotros mismos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y además como desde el punto de vista de las administraciones, para dar también certidumbre, ¿no? A mucha gente que en muchos trabajos, en muchos negocios, ha hecho muchísimo esfuerzo para mantener todas las medidas de seguridad posibles, y la mayoría de los focos ahora mismo están en el ámbito privado.
¿De qué sirve
Está en el
cerrar?
ámbito privado.
Pero dígame, ¿de qué sirve cerrar los hosteleros de Madrid, que me están contando las pérdidas este fin de semana? Digo que cerrando a las 11 acabo con esto, o a las 10, o a las 12. Entienda usted la perplejidad de aquel que tiene una. Que come de ese bar y dice, oiga, tengo que cerrar
entiendo,
a las 10.
Lo entiendo perfectamente. Para empezar, lo primero que hay que decir cuando nos hacen determinados mensajes es. Ahora mismo, el control de la pandemia es muy importante en sí mismo, las consecuencias directas, las consecuencias indirectas, directas también del sistema sanitario, porque hay una asistencia de un montón de patologías que tienen el mismo derecho a tener su sitio y eso. Y también al mismo nivel, las consecuencias socioeconómicas y el perjuicio enorme de personas que a lo mejor ahora mismo hoy tienen que echar la persiana. Todo eso. Todos lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer valoraciones, a la hora de mandar mensajes y, por supuesto, a la hora de mandar decisiones. Y nosotros lo que decimos y lo que tratamos de decir con el mensaje que mandamos y eso es que quizá merezca la pena saber, oiga, ¿es posible demostrar que en un restaurante con las medidas determinadas que se tenga, o una terraza con unas medidas determinadas, pues se ha demostrado que hay un número de brotes por lo menos muchísimo menor que si esas cenas que se hicieron el fin de semana en Madrid se hicieron en ámbitos privados?
¿La respuesta es?
Por ejemplo, la respuesta es que hay que saberlo. Yo tengo una impresión, si la mayoría de los brotes están ocurriendo en ámbitos privados, a lo mejor incluso, y además empezamos a ver a gente mayor, ya no de residencias, sino en ámbitos privados, pues a lo mejor la gente mayor está mucho más protegida viajando con el inserso. Y esas cosas tienen respuesta.
Tengo aquí una información de la revista Science que dice que hay evidencias abrumadoras de que el virus se contagia por el aire, por los llamados aerosoles, y que piden que las actividades se trasladen al exterior y que ventilemos mucho. Es decir, es tan difícil esto de hacer.
Sí, bueno, vamos a ver, con respecto a todas las evidencias que salen, nosotros hemos pasado de la lectura normal a la lectura rápida y ahora a la lectura vertiginosa.
Sí.
Quiero decir, entonces, todas esas cosas hay que mirarlas en un contexto con evidencia acumulada y a partir de ahí ponerla encima de la mesa, discutirla, verla de distintos tipos de vista. Nosotros llevamos toda la vida con el método científico, funciona de esta manera. Y hubo una persona muy importante en este país, que era Gregorio Marañón, que se te decía que utilizaba siempre el penúltimo tratamiento que salía.
¿El penúltimo?
Sí.
Bueno. ¿Quiere usted añadir? Sí, perfectamente. Perfectamente, doctor. ¿Cómo se presenta la jornada? No sé si trabaja, le toca turno hoy o no. ¿Cómo se presenta la jornada
de
trabajo?
Bueno, pues ya veremos a ver cómo va.
Le veo muy escéptico,
tenemos que
doctor.
Bien. Esto, nosotros aquí es el día a día. Muchos pacientes, sí que tengo que decirle.
Dígame.
Que nosotros lo que vemos es una enorme responsabilidad en la gente que nos viene. Quiero decir, vienen ya autoaislados, muchos de ellos, y vienen con deseo de saber y esas cosas. Sí, una llamada de atención y como además en las últimas semanas incluso hubo ciertos movimientos, se negaban las cosas y esas cosas. Esto va en serio. Todo lo que hagamos, cada uno de nosotros, el virus no se va a adaptar a nuestra vida, nos tenemos que adaptar a ello, disfrutando de nuestra libertad y, por supuesto, invirtiendo en que esto, cuanto menos ventajas le demos, mejor. Desde el punto de vista personal, responsabilidad personal. Y desde el punto de vista de las administraciones, en los mensajes más o menos que hemos tratado de mandar fuera de eslóganes, que quizá yo no me quedaría con el eslogan del mensaje, pero sí con el mensaje. Es decir, yo creo que podemos reflexionar mucho y podemos dar, digamos, certidumbres consistentes, técnicas, de muchos perfiles profesionales a la población.
Doctor González Almengol, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Le agradezco su tiempo y su presencia en calidad de presidente de la Sociedad Española de Medicina y de Urgencias y Emergencias, SEMES. Doctor, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Adiós.